Yo os voy a decir por qué lo digo, porque generalmente el momento en el que veo la palabra, lo tengo comprobado, cualquier cosa que le pone la palabra ecológica o sostenible, quiere decir que ya me cuesta más, por sistema.
Bueno, es verdad que hay gente que utiliza esa palabra para incrementar sus costes, pero no, realmente el pequeño coste que puede tener en el campo de la arquitectura la sostenibilidad es un coste que desde luego se compensa sobradamente con los retornos que se consiguen, tanto a nivel de retornos de inversión económica como sobre todo en criterios de bienestar y de sostenibilidad.
Cuando estamos hablando de un edificio sostenible, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Pues básicamente estamos hablando de un edificio que va a minimizar el, como tú has dicho, el impacto en el medio ambiente, utilizando el mínimo de recursos posibles, emitiendo el mínimo de residuos a la atmósfera y al medio, pero sobre todo primando a la persona como eje central, es decir, el confort y la salud del usuario es tan importante o más como el respeto al medio ambiente. Esas son las características principales, para mi modo de ver, de una edificación sostenible.
Uh-huh. Y en esto de la arquitectura sostenible, de la edificación sostenible, ¿hay tantos modelos como personas creando tenemos en este momento?
Bueno, yo quería comentar que la arquitectura, la construcción es una parte de la arquitectura y la arquitectura hay que ponerla en su contexto general. Arquitectura es el espacio donde el ser humano desarrolla su vida y entonces afecta, le interesa tanto la vivienda como el espacio público, como una plaza o como cualquier ambiente en el que vive. Y entonces a la arquitectura le influyen muchas cosas, es decir, el problema de la sostenibilidad no está solamente en la energía o en los recursos, en el agua, está en esto y en aspectos muchísimo más generales. Por eso cuando se hace la pregunta que si es más caro, yo estoy de acuerdo con Mario, por supuesto que no, rotundamente no, porque muchas operaciones que se pueden hacer encaminadas a la sostenibilidad no solo no son más caras, sino que algunas veces incluso son más baratas. Hay muchas medidas en la mera construcción, para que no se diga que me voy por las ramas, en la mera construcción cuando alguien se hace una vivienda o incluso cuando alguien tiene una vivienda, hay muchas operaciones que puede hacer que no cuestan dinero. Mantener bien su vivienda, orientar bien una vivienda cuando se hace un edificio, etcétera, etcétera, son medidas que no cuestan absolutamente nada de dinero. Así es que es un no rotundo a que las edificaciones cuesten más.
Yo creo que la cuestión quizás habría que plantearla al revés. Es decir, no si es más cara la arquitectura sostenible, sino si podemos permitirnos el lujo de no hacer arquitectura sostenible en una situación como la actual de agotamiento de recursos y de agotamiento de fuentes de energía. En ese sentido, lo que hay que decir es que a largo plazo la que es mucho más cara es la arquitectura que no es sostenible.
De hecho, los fabricantes de materiales, que también estamos concienciados de que nuestros productos, pues efectivamente desde que nacen, tienen una cierta capacidad de afectar al medio ambiente, estamos trabajando en ello, estamos cada vez creando productos que son más sostenibles, que son más respetuosos con el medio ambiente, estamos dando información a los arquitectos para que la puedan utilizar en evaluaciones de edificios para ver cuánto impacto ambiental hace ese edificio, con lo cual también la industria se está implicando cada vez más en que estos edificios sean cada vez más sostenibles al mismo precio. Un material que es más sostenible, en nuestro caso, por ejemplo, que aísla más la vivienda, con lo cual la vivienda va a tener menor consumo energético, no necesariamente es más caro que materiales que no van a aislar esa vivienda y que, por tanto, van a hacer que la vivienda consuma más.
Digamos que lo que se trata es de hacer un diseño primero adecuado, y hacer un diseño adecuado no siempre es más caro, es más, no es realmente dinero. Es decir, es prever muy bien desde el principio todas las condiciones que va a tener la edificación, dónde se asienta, qué recursos puede obtener de forma más económica, etcétera, etcétera. Es decir, es prever las cosas desde el principio y eso no es más caro. Hay edificios muy tecnológicos y muy caros que además también pueden tener un gran rendimiento energético, buenas condiciones interiores, etcétera, etcétera, pero no necesariamente un edificio de los que se llaman sostenibles o llámelos como quieran, no necesariamente es más caro. Creo que estamos de acuerdo, ¿no?
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo y sobre todo porque el precio de un edificio no es su construcción, sino su construcción y su mantenimiento, incluso su desmantelación al final de su ciclo de vida. Entonces, un edificio no me vale el precio que vale construirlo, sino cuánto cuesta que dé el servicio para el que está hecho durante sus 30, sus 50 años de vida. Es más, si consigo que mi edificio, en vez de 30, pueda vivir 50 o 60, 70 años, ese precio estará muchísimo más que amortizado.
Ahora mismo nos estabais comentando, no sé si era María Jesús, yo creo que es la que lo ha comentado, que decía, hombre, es que no solamente influye la construcción, es decir, tenemos que ver también el contexto en el que está, tenemos que ver el urbanismo, tenemos que tener en cuenta muchos factores. Ahora mismo en España, ¿cómo está la situación? ¿Estamos concienciados de que tenemos que tender hacia la sostenibilidad o todavía nos quedan muchos deberes por hacer?
En España tenemos cosas, es decir, luces y sombras, que suele decir la gente, ¿no? Ahí tenemos cosas muy buenas y tenemos cosas que nos faltan.
Bueno, pues vamos a empezar por las buenas.
¿Las buenas?
Por aquello de poner positivismo, ¿eh? Para que luego no diga, luego ya diremos las malas. Pero de momento, si os parece, empezamos por lo bueno.
Me pregunta a mí. Bueno, pues yo comentaría que entre las buenas hay muy buenos profesionales, unas condiciones climáticas excelentes, un sol que se puede aprovechar muchísimo, profesionales concienciados. ¿Qué nos faltaría en el aspecto negativo? Por supuesto, conciencia. Hay que decir en el positivo que está aumentando mucho, pero que todavía nos falta muchísima conciencia de lo colectivo, de lo que es la participación, de lo que es la implicación del usuario, de todos los agentes. Es decir, la conciencia colectiva en España es claramente deficitaria. Uh-huh. En lo bueno hay que decir que, en mi opinión, está creciendo mucho. Es decir, el interés por estas cosas en los últimos 10 años está realmente creciendo, pero nos falta mucho. E incluso las instituciones o las autoridades, si es que es lo que me vas a preguntar, sí que veo yo que hay una intención, pero no suficiente. Es decir, hay pasos que se dan adelante y hay pasos que se dan hacia atrás muy claros. Pero hay otros que se dan hacia adelante, es en algunos aspectos contradictoria.
Yo estoy de acuerdo con María Jesús y voy solamente a puntualizar un par de sus observaciones en cuanto a lo deficitario en España. Es verdad que falta concienciación, pero yo lo voy a traducir en que falta demanda. Falta demanda, falta que el usuario demande a su constructor o a su promotor o a su arquitecto, le demande que su arquitectura o su edificio sea lo más sostenible posible, que gaste el mínimo de energía, que utilice el agua de una manera absolutamente eficiente, que utilice materiales respetuosos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Igual que el usuario ha aprendido en otros sectores a pedir un coche que consuma poco o a demandar un electrodoméstico que sea de clase A, es muy importante que la gente, cuando vaya a comprar una vivienda o alquilarla, se informe de cómo es esa vivienda a nivel energético, a nivel de gastos, etcétera. Y una última opinión, en cuanto que también creo que es necesario que el gobierno, que está apostando, yo creo que más de una manera obligada por Europa, a introducir normativa más restrictiva en materia de eficiencia energética sobre todo, pero en más aspectos de que atañen a la sostenibilidad, le hace falta una apuesta política real, porque la sostenibilidad y porque el sector de la edificación, sobre todo en lo que respecta a la rehabilitación, vuelva a ser un sector económicamente rentable, creador de empleo y que sea motor de la nueva economía de este país.
De todas formas, un poco por abundar en el aspecto positivo, yo creo que lo importante es que sí que se está produciendo un cambio de paradigma en la sociedad. Estamos pasando poco a poco de un modelo de ciudades basadas en el crecimiento y en el desarrollo, pues, prácticamente ilimitado, a un modelo de ciudades y de edificación basado en la sostenibilidad. Y yo creo que ese cambio de paradigma, aunque se está produciendo de forma lenta, sí que es importante y sí que está calando poquito a poco en la conciencia de los usuarios y de los ciudadanos. Sí que es importante que haya una implicación más activa por parte de la administración, que de momento es muy insuficiente, pero yo creo que el camino en el que estamos es bueno y el cambio de paradigma es importante y es positivo.
Yo creo que la parte positiva de todo esto es que el sector de la construcción está realmente preparado ahora mismo para hacer frente a hacer una construcción sostenible. Tenemos arquitectos técnicos muy implicados, muy preparados. Tenemos una industria, fabricantes, que también estamos implicados, que también ya damos toda nuestra información medioambiental. Lo único que necesitamos es quizá ese impulso por parte de la administración, y no solo por parte de la administración, sino por parte del usuario final, que demande este tipo de edificios, que demande la información real de este tipo de edificios, que no se quede solo en el anuncio de edificación sostenible, sino que pregunten realmente qué significa esta edificación sostenible, porque la realidad es que el pequeño incremento que, bueno, por simplemente que la palabra sostenible implica en las cosas, en 5 o 7 años, con el actual precio de la energía, está más que amortizado. tristemente me temo que el precio de la energía seguirá incrementándose.
No sé por qué me da
esa impresión.
No sé por qué.
Con lo cual, esto viene mal a nivel usuario, pero cuando hablamos de este tipo de cosas, a mí los números cada vez me salen mejor. Hace 3 o 4 años se amortizaba en 10 años, ahora ya estamos en 5 o 7. De aquí a 2 años venimos aquí, te digo, el año que viene ya está amortizada la inversión. Entonces, yo creo que poco a poco ese incremento de la energía sí que va a hacer que la gente se dé cuenta que realmente nuestras casas son, bueno, pues un exceso que tenemos que pagar y que, aislándolas bien, haciendo una edificación sostenible, una edificación respetuosa con el medio ambiente, es un dinero que nos vamos a ahorrar. Ya es un punto de vista casi egoísta.
Pero así como efectivamente la edificación en sí, pues hay profesionales, en fin, hay empresas, hay fabricantes, etcétera, etcétera, que se están interesando y se está desarrollando, ahí debería haber un fomento específico, es decir, un impulso decidido en las instituciones y en las administraciones, que algunas veces lo hay y me consta que en algunas instituciones se hace, pero otras veces se dan pasos hacia atrás tremendos. Por ejemplo, cuando hablamos de la edificación sostenible y de su contexto, por ejemplo, el hacer una edificación, por muy sostenible que en sí sea, si está mal emplazada o algo así, no hay nada que hacer. Es decir, desde ese punto de vista, pues algunas leyes, como por ejemplo la ley de viviendas rurales sostenibles, pues es un paso hacia atrás evidente y clarísimo. Es decir, eso no es. Eso es confundir al público. Pero otros aspectos, pues dar algún tipo de bonificaciones, de impulsos económicos, etcétera, etcétera, a quien haga un tipo de edificación con todos estos criterios globales que estamos hablando, pues estaría muy bien.
El problema, yo no sé, ahora mismo, en un momento como el que estamos, ¿no? Nos decías, oye, es que la estamos pasando realmente mal, ¿no? Hay poco dinero, se están quitando todas las bonificaciones. ¿De qué manera se podría intentar buscar una colaboración para que todo esto pueda ir saliendo para adelante y, sobre todo, pues como nos estáis diciendo antes, ¿no? Para que volvamos a ver la rehabilitación, ya que parece que no vamos a volver, en teoría, al boom de construcción que teníamos antes de la crisis, ¿no? Y que todo el mundo apunta al sector de la rehabilitación, porque es verdad, uno va, por poner el ejemplo más cercano que tenemos, en Madrid, pero lo mismo te pasa en Barcelona, en Coruña, en cualquier otra ciudad. Ves que hay barrios que están recién hechos y ves que hay barrios que necesitan realmente un auténtico proceso de rehabilitación para ponerlos otra vez a punto. Entonces, ¿de qué manera se podrían buscar soluciones para realmente llevar a cabo ese proceso rehabilitador e ir fomentando también el sector que cueste la menor manera posible y buscando también esa colaboración público-privada que siempre se ha puesto ahora, siempre se ha necesitado y que quizá ahora es cuando más la estamos buscando?
Yo, si me permites que te diga, nosotros desde GBC hemos hecho un estudio en el Grupo de Trabajo para la Rehabilitación, un grupo de expertos que ha buscado precisamente esa respuesta. Si todo el mundo en el ámbito de la construcción tiene claro que el futuro es la rehabilitación, ¿por qué no estamos rehabilitando? Y la respuesta es porque no hay todavía instrumentos financieros que faciliten porque la rehabilitación no estamos hablando de piso a piso, sino a una escala de barrio, a una escala que la haga ser un nuevo modelo de negocio rentable económicamente, viable económicamente, pero también muy bueno socialmente, porque estamos hablando de viviendas y de barrios enteros derrochadores energéticamente, que están poniendo a la población en riesgo muy alto de caer en pobreza energética, es decir, que yo no voy a poder tener dinero para encender la calefacción. Eso ya está siendo una realidad. Entonces, viendo el negocio tan claro, lo que hay que buscar es con qué se va a pagar. Se va a pagar con ahorro de energía, eso es lo primero. Se va a pagar con, si conseguimos encontrar los mecanismos adecuados, con la reducción de emisiones de CO2. Pero también se va a pagar con una inversión privada y un apoyo público inicial muy importante, fundamental, sobre todo en el apoyo a los tipos de interés bajos, que va a hacer que cuando arranque este nuevo sector y al final coja su propia inercia. Y yo te digo que el sector privado está deseando entrar en este, o sea, hay mucho deseo por parte de grandes constructoras, por parte de grandes promotoras, de entrar en el negocio de la rehabilitación.
También sería importante el informar al usuario, porque hay muchas veces que se hacen acciones de rehabilitación de los edificios, por ejemplo, cuando se pasan las ITES y es necesario arreglar una cubierta porque tiene unos desperfectos y hay que hacer esa inversión. y simplemente con muy poquito dinero adicional, esa inversión, además de ser una inversión para pasar la ITE, puede ser una rehabilitación energética. Si yo a esa cubierta, aprovechando que le voy a cambiar la impermeabilización porque tengo goteras, además le añado aislamiento, la inversión inicial es muy pequeña, en 3-4 años he amortizado en el coste de calefacción simplemente la inversión que he realizado y realmente estoy haciendo más eficiente esos edificios antiguos en los que ya no podemos jugar con la orientación, ya tenemos unas características muy determinadas y en las que, bueno, pues quizá el incrementar el aislamiento lo que nos va a producir es ese ahorro energético que estamos buscando. Hay que aprovechar, ya que vamos a hacer una rehabilitación, el famoso, ya que me pongo con una cosa, ya que estamos, ya que me voy a gastar un dinero inicial, con muy poquito más. Y nosotros hemos descubierto que cuando se informa al usuario, cuando se informa al propietario, porque en este caso sí que es el propietario que vive en esa casa y que consume esa energía, no es un promotor que luego la va a vender, etcétera, el propietario enseguida se da cuenta de los beneficios y enseguida se da cuenta de que si al principio iba a meter 3 centímetros de aislamiento, porque bueno, es lo mínimo que vamos a poner, de repente el poner 15 centímetros económicamente no supone un gran esfuerzo y, sin embargo, en 2-3 años se está notando. Se está notando en el sentido de que nosotros hemos rehabilitado casas en las que no es necesario poner la calefacción hasta que llegamos a diciembre-enero, porque tienen 14-15 centímetros de aislamiento y el calor que se genera en el interior se mantiene en el interior, con lo cual el ahorro energético es brutal. Falta ese llegar quizá a esos administradores de fincas, a esos propietarios, a ese usuario final.
Sí, creo que la rehabilitación es uno de los grandes retos que tenemos pendientes todavía planteados en nuestra sociedad, porque tenemos un conjunto edificatorio que es obsoleto, que es poco eficiente, que es poco sostenible y que es muy derrochador de energía. En ese sentido hay que decir que la rehabilitación energética no es una opción, es una necesidad que tenemos planteada como sociedad y que a veces se informa mal, porque tampoco se plantea como un gasto cuando en realidad hay que plantearlo como una inversión en varios sentidos, no solamente por el ahorro de energía que produce, sino por el ahorro de emisiones de CO2 o por el fomento del empleo que también se puede producir en el sector. Y es necesario, por supuesto que sí, una política más decidida de apoyo por parte de la administración pública. Por ejemplo, recientemente la directiva europea que se ha aprobado a finales del año pasado pues exige que los estados nacionales para el año 2014, para el año que viene, tengan aprobada una estrategia nacional de rehabilitación y exige también que sea la propia administración que sea el motor de ese sector, que sea el motor de la rehabilitación de edificios. Yo creo que la rehabilitación energética es también un poco parte de ese cambio de paradigma del que hablábamos antes y que sitúa la rehabilitación no en el centro de la actuación, sino la sostenibilidad en el centro de la actuación. La actuación se hace por motivos sostenibles, por motivos de ahorro de energía y por motivos de inversión económica, y no necesariamente porque haya desperfectos en la edificación.
Pues otra vez vamos a estar de acuerdo, salvo en que yo comentaría que rehabilitación sostenible, insisto en que es algo más que meramente energía, ¿no? Es otros recursos, uh-huh. Son aspectos sociales, etcétera, etcétera. Y cuando hablabas antes de la posibilidad de fomento y de empresarial, etcétera, etcétera, es decir, la OSE, el Observatorio de la Sostenibilidad en España, cifra en más de 150.000 empleos los que puede producir la rehabilitación sostenible y 200.000 empleos los destinados en energía renovables. Y cuando hay interés se hace, es decir, hemos visto que por algunas operaciones pues se dan unas facilidades tremendas, bueno, pues quizá para la rehabilitación sostenible había que hacerlo, porque como vemos estamos todos de acuerdo y además es que es una cosa que la sociedad demanda realmente y es beneficio para todos. Se renueva un sector que ahora mismo está en decadencia, es mejor para los propios usuarios, estaríamos más cerca de cumplir los compromisos de Kioto, seríamos más independientes desde el punto de vista energético y cuando hay intención, hemos visto que por ejemplo con Eurovegas se han dado muchas facilidades. Bueno, pues ASA está haciendo está preparando un escrito, es decir, ¿qué pasaría si a la rehabilitación sostenible le dieran las mismas facilidades que se dan a otras cosas, como por ejemplo el caso Eurovegas? Por ejemplo, ¿no? Y basándonos en datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España, en datos del informe País que ha comentado Dolores sobre la rehabilitación sostenible, y además es que está todo el mundo de acuerdo.
Sí, no vas a encontrar a nadie que no vea en este sector que lo que ha conseguido realmente esto es un efecto de los pocos efectos buenos que ha tenido la crisis en este país es que a un sector tan gigantesco y con tantas inercias como el sector de la construcción en nuestro país ha hecho que se gire radicalmente la cabeza y ponga su mirada en la rehabilitación y en la sostenibilidad como ejes de su futuro crecimiento. Y eso es una cosa que, desgraciadamente, lo hubiéramos querido hacer de otra manera, pero ha sido uno de los efectos buenos que ha tenido que ha tenido la crisis, entre comillas.
Bueno, pues señores, ha sido un auténtico placer tenerles aquí. Nos quedan nada, 2 minutitos para terminar, así que les voy a pedir en 30 segundos una frase que resuma todas sus intervenciones. Penélope.
Pues yo te diría que nuestro futuro energético está en esa rehabilitación energética, en ser sostenibles con el medio ambiente, porque nos estamos jugando nuestro futuro.
Yo diría concebir que el espacio en el que el ser humano habita, la arquitectura en general, requiere de la participación de todos, todos los agentes de la edificación, usuarios, arquitectos, instituciones, administraciones, etcétera, etcétera, porque es un paradigma que supera con mucho lo energético para situarse en la relación del hombre con la naturaleza.
María Jesús.
No, María Jesús soy yo.
Perdón, María Jesús, perdóname.
No te preocupes.
Toda la razón, Dolores, que he mirado mal.
Yo diría que estamos ante una oportunidad única de volver a convertir el sector de la construcción en un sector, el sector de la edificación, en un sector vibrante, económico, que aporte valor a nuestro país y que ese motor de arranque es la rehabilitación energética, pero tiene que traer detrás toda otra serie de temas asociados, sostenibilidad, energía, etcétera, etcétera.
Y para terminar, Mario.
Muy bien. Yo diría que la sostenibilidad en el campo de la arquitectura y de la construcción es un camino que es necesario, es un camino que es rentable y desde Arquible apoyamos ese camino.
Mario Fernández, María Jesús González, Dolores Huerta, Penélope González, gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros y espero volver a verles más adelante para que sigamos andando en este tema del que sin duda vamos a hablar y mucho, estoy convencido, en los próximos meses. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias. Muchísimas gracias a ti.
Señores, 10:44, 9:44 en Canarias, seguimos aquí en Primera Hora en Gestiona Radio. Ya saben que estamos con ustedes hasta el mediodía y que vamos a hablar a continuación del Salón Mi Empresa, la edición de este año ha tenido que ser suspendida. Vamos a hablar con sus responsables para que nos cuenten por qué.